días dorados,
momentos únicos de felicidad
y una radio cambiando el sentido de las cosas.
Radio Federal es la primavera 2017.
Es tu radio.
11:28 y le hacemos honor al separador que dice momentos únicos de felicidad. ¿Por qué? Porque llega la columna de economía. Con el contador Néstor García. Néstor, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Con su sol, calentito.
¿Cómo anda usted? ¿Todo bien?
Un día hermoso.
Se lo ve bien después de que ayer eludió la lluvia.
Ah, vos sabés que no, yo no me mojo.
Es increíble. Por favor, que no llueva los miércoles, porque no viene.
Ya sabés que yo odio, si hay una cosa que odio, es mojarme,
¿no? Aclare que no se moja cuando llueve, cuando porque si no la gente va a decir, ni siquiera se da una ducha, ¿no?
Sí,
hombre,
se da una ducha, no, me doy una ducha seca. No, odio mojarme cuando llueve, si es una de mis...
O sea, I sing it in the rain, ¿no?
No, sí, pero desde dentro. Pero llover y canto. en serio, me resulta absolutamente incómodo, odioso, no... son esos traumas que uno tiene, o las locuras esas que uno tiene, que bueno, a esta altura...
Una más.
A esta altura son esos lujos que uno se puede dar, ¿no?
Una mancha,
cuando llueve no salgo.
Una mancha más al tigre que le hace.
No, ya casi el tigre no tiene manchas. Es uniforme. Ya no le entran más.
Bueno, contador, ¿qué novedades tenemos?
Vamos a lo nuestro. Aclaro, no vamos a hablar de las jubilaciones.
No, mejor no.
Por lo menos hasta que la ley salga. Cuando la ley salga, después vendremos y explicaremos algunas cositas. Para que queden claras y sacar algunas. Pero por ahora no. Esta semana estuvo complicado el tránsito en Capital porque estaba la Organización Mundial del Comercio. Estaba también la relación de el Mercosur con Europa, etcétera, etcétera. Nosotros habíamos dicho acá hace 8 días atrás, sí, bien digo, que si bien estaban iniciadas las conversaciones y había muchos avances, sí, en las posibilidades, que existían 2 o 3 puntos que impedían los acuerdos o los arreglos entre los países. Uh-huh. Dijimos que era el bioetanol, dijimos que eran las carnes, y dijimos que en el caso de Argentina, fundamentalmente, y la Unión Europea, era el tema de los quesos. Bueno, estas tres cuestiones, o las dos primeras, fundamentalmente, hicieron eclosión. Sí. Eclosión, no es que se peleó nadie, ni explotó nada, ni ocurrió nada, pero que llevaron a que se considere prácticamente un fracaso las reuniones que se hicieron. Los pedidos de Latinoamérica, fundamentalmente encabezados por Argentina y Brasil, de mayor posibilidad de exportación, básicamente de carnes, etanol, productos agrícolas, se encontraron con una defensa férrea de parte de los europeos, diciendo que todavía no estaban en condiciones de dar las aperturas que le solicitaban.
Perdón que interrumpa, pero algo muy curioso y muy muy gracioso, ¿no? Que China estaba muy a favor del libre comercio.
Claro.
Y bueno, Estados Unidos muy en contra y muy proteccionista.
Claro,
porque... O sea, estamos todos locos. China, que es comunista, a favor del libre comercio.
Claro, pero lo que ocurre también, si ahondamos un poquitito más en esto, es que China está buscando desde hace 10 años aproximadamente que la declaren una economía de libre comercio,
sí, sí,
por dar un nombre que la gente entienda. Porque tal como está catalogada ahora, le cuesta mucho entrar en muchas partes del mundo y le cuesta mucho vender sus artículos,
claro,
sus productos. No estoy hablando de los muñequitos chinos, que es lo que menos le importa a ellos.
No.
Ellos quieren exportar acero, quieren exportar maquinarias, quieren exportar autos, y bueno, encuentran fuertes trabas porque todavía no es considerada la economía china una economía comercial, por decirlo fácil y rápidamente. Entonces, aprovecha cada oportunidad que se le presenta para fomentar el libre comercio y, y a caballito de esto pedir que a ella la consideren distinto. Lo de Estados Unidos no es extraño tampoco con el presidente Trump.
No, con Trump no, por supuesto.
El presidente Trump cuando asume, no nos olvidemos que Trump gana con los votos de la América profunda, de la América del interior. Trump promete que América va a ser para los americanos, o sea, para ellos los americanos son ellos, el resto, aunque vive en América, es otra cosa.
Es otra América.
Es otra América. Dijo, y que se iba a preocupar por los empleos de los americanos y no por los empleos del resto del mundo. Esto hace, bueno, que nosotros tengamos un gran enfrentamiento también con Estados Unidos, con el comercio, con el tema del etanol, que nos han puesto un 76% de tasa. Argentina ahora ya ha desistido de entablar cualquier tipo de negociación al respecto con Estados Unidos y va a ir directamente a tribunales internacionales diciendo que es sobre proteccionismo y bueno, etcétera, etcétera, todo lo que uno puede decir en su defensa, ¿no? Pero bueno, los europeos y el resto de la gente que no les daba a los latinoamericanos la entrada a los mercados pretendían sí entradas, que se les abrieran puertas fundamentalmente en el sector automotor, en el sector de medicamentos, pero bueno, pero no ofrecían a cambio
nada,
porque si bien es cierto que Argentina tiene una laxitud, digamos, por decirlo de alguna manera, con lo que hace a las patentes, a todo este tipo de cosas, que alguna vez habrá que sentarse a discutir seriamente, porque gracias a eso ya nos perdimos una nueva soja, porque no la trajeron acá.
Porque el tema de pagar las patentes.
El tema de pagar los royalties por la utilización, o sea, el cuando terminar hablamos, con...
Es una discusión que se dejó de lado y que hace unos años estaba.
Y sí, que tiene que volver exactamente igual con los medicamentos, aunque esto, yo sé que van a surgir voces diciendo que esto lo que trae después es un incremento en el precio de los medicamentos, pero eso para mí tendría que ser otra discusión. Pero yo creo que hay que proteger las patentes de quien investiga, porque si no, ¿qué sentido tiene investigar si después me lo va a usar cualquiera? Pero bueno, es otra discusión, viene por otro lado, y realmente lo que se no dio la reunión o la asamblea, los frutos que se esperaban. Dijeron los que allá dentro de un mes o dos puede haber algún tipo de novedades, a principios de el 18, así que bueno, tampoco es tanto tiempo, tienen que discutir internamente algunas cosas, me parece bien, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí se generó y lo que sí que repercutió y lo que sí se obtuvo y fue un éxito fue la cuestión política de que funcionara acá la Asamblea de la Organización Mundial, ¿no? Y el G20, que del cual la Argentina asume la presidencia in tempore. Esto es importante porque esto nos coloca en el mundo. Yo sé que suena hasta tonto, medio bobo, estar en el mundo hoy es sumamente importante. Es sumamente importante. Un país que esté fuera de el mundo no tiene ningún tipo de viabilidad, no tiene ningún tipo de desarrollo y simplemente va a ser un pueblo condenado a guerras civiles y a lo que estamos viendo en otros países donde hay dictaduras que cierran el país hacia el mundo, ¿no? Hay que integrarse al mundo. Nosotros veníamos de muchos años de estar fuera del mundo, nos ha costado mucho esto, nos ha costado mucho en tecnología, nos ha costado mucho en desarrollo, nos ha costado mucho en educación, nos ha costado mucho en muchas cosas. Y bueno, es hora de que comencemos a desandar ese camino y comencemos a integrarnos al mundo. Otro tema que nosotros habíamos hablado hace ya como 4 o 5 meses y lo dejamos y lo retomamos ahora, es el tema de qué es lo que está ocurriendo con Sancor.
Sí.
Sancor está asistiendo a una venta de sus plantas, a una venta, se tuvo que transformar. Sancor era una cooperativa, como tal era invendible, bueno, se transformó en una empresa, se desguazó porque se vendieron parte de su la producción, por ejemplo, de los congelados y los postres a Vicentín. Sí, hay otras usinas que se han vendido a otras empresas más chicas, pero que han ido tomando estas usinas y que producen con otro nombre, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sancor está en este momento, tiene que solucionar rápidamente qué es lo que ocurre, porque si no Sancor como tal va a desaparecer y van a desaparecer a casi muchos puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, hay que solucionarlo. Hay una sola oferta firme, que es de una firma neozelandesa, Fonterra, y bueno, hay que ver en qué termina esto. Pero para dar algunos datos, Sancor actualmente tiene en proceso el 70% menos de leche que hace 2 años. O sea, en 2 años retrocedió un 70%. Imagínense la cantidad de mercados que ha perdido con esto. O sea, la marca Sancor ha comenzado a desaparecer de muchas cosas. Mastellone, que ahora cuenta para colmo con Arcor como asociado, prácticamente le ha copado todo lo que es capital y el conurbano, Gran Buenos Aires. O sea, Sancor tendrá que apresurarse a resolver sus temas porque tiende a desaparecer, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa fundamentalmente con esta empresa, con que Fonterra, que quiere comprar y volver a recomprar lo que son los flanes y postres que se le vendieron a Vicentín. Pero yo creo que es un tema a que lo miremos, a que lo sigamos, porque está en vías de desaparecer. Si no fuera así, una de las marcas insignias de nuestro país, ¿no? Todos alguna vez hemos comido en qué producto Sancor, hemos hablado de los quesos Sancor, las leches, los dulces, etcétera. Sí, y hoy está muy a la deriva y muy mal, muy mal. Hablando de otra cosa, saltando a otro tema, el otro día salió en los diarios, en todas partes, no se le dio la trascendencia que para mí tenía que darse, como tantas otras cosas. Nosotros nos llevamos por delante las buenas noticias y simplemente decimos todo lo que son malos, la catástrofe, los incendios aparecen y estas cosas no.
Eso vende.
Claro.
La catástrofe vende.
Sí. El gobierno autorizó a través del Instituto de Semilla la producción de la semilla de cártamo. Y ahora explico por qué es importante esto. El cártamo, después de un tratamiento en el cual se lo modificó biogenéticamente, ¿no? Lo que produce es la quinosina. La quinosina es un producto esencial para la fabricación de quesos. Es el que hace la cuajada de leche. Esta cuajada, la quinosina, se usaba antes de un estómago de los terneros, etcétera, pero acarreaba muchas enfermedades, tenía mucho riesgo. Entonces se empezó a hacer con enzimas, con enzimas, son con hongos, como el yogur, con enzimas que se procesaban y que eso, bueno, se siguió buscando y ahora se ha conseguido que sea una planta la que produzca este elemento, lo que da una certeza de calidad y da una certeza de no contagiar nada. Se convierte en un instrumento absolutamente limpio. Y esto, ¿por qué digo que tendría que estar en la tapa de los diarios? Porque esto es una novedad de orden mundial. Esto se produjo en Argentina. Lo hizo el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario. Por supuesto, apoyado por BioCeres, las grandes empresas siempre están financiando este tipo de cosas. Pero bueno, pero hay acá un invento o un descubrimiento argentino que viene a cambiar totalmente una industria. Y viene a cambiar totalmente un elemento nuevo a sembrar y a explotar por nuestros agricultores, el cártamo. Por lo tanto, ahora lo estamos dando así, como, mirá, ¿qué será eso? Pero yo creo que en un futuro esto va a tener un desarrollo muy, muy importante y podremos decir, bueno, que salió de Argentina la posibilidad de producir quesos limpios. Siempre hablamos de los quesos, ¿no? La otra vez también hablamos de los quesos. Seguimos con los quesos. Pero esto, para dar alguna de las cosas que tiene, yo dije que tiene un menor riesgo de exposición a patógenos animales, no tiene patógenos y animales, tiene un ahorro significativo de energía, es renovable, es amigable con el medio ambiente, o sea, es una revolución en el mundo o en la industria de los quesos. Lo traje porque, como hablaba de Sancor, digo, es una revolución en el mundo de los quesos y va a ser una revolución en el mundo de la agricultura. Tengan en cuenta la palabreja esta, porque dentro de no mucho tiempo vamos a estar hablando del cártamo como una alternativa de siembra. Habrá que ver en qué zonas y de qué manera se desarrolla. Para dar otra cosa, vamos a dar una mala noticia. Una mala noticia. Hoy es 14.
Sí.
El 10 de diciembre se concretó o se dio el día de la corrupción. Fue el día del corrupto. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque las causas o la posibilidad de denunciar o de explicar o de procesar por enriquecimiento ilícito caducan, prescriben a los 2 años. Por lo tanto, todos aquellos que se fueron el 10 de diciembre del 2015 y no tienen causa abierta ya no pueden ser imputados por enriquecimiento ilícito.
Un aplauso para los muchachos.
Un aplauso para el asador. Esto es así, por eso es que decimos que el 10 de diciembre...
Pero más que hay muchos con causa abierta.
Sí, los más importantes...
Y con causas que vienen de antes del 2015, mucho antes del 2015, sobre todo, claro. ¿No? Sí, menos mal.
Les cuento una cómo viene esto y por qué prescribe a los 2 años. El delito de enriquecimiento ilícito para los funcionarios fue puesto como tal por un presidente de lujo que Argentina tuvo, que se llamó Arturo Illia. Y el plazo de prescripción era más amplio.
La pregunta del millón. ¿Quién fue el muchacho? Que bajó esto.
Cuando Fernando de la Rúa crea la oficina anticorrupción,
sí,
el peronismo del Congreso, para votarle la creación de la oficina,
sí,
le exigió o le votó a cambio la baja del periodo de prescripción a solo 2 años.
Mirá vos, los muchachos estaban interesados en que bajara la cantidad de tiempo, que sí, pasara rápido el reloj.
Hay una mención en una nota que tengo acá, y dice, que lo leo tal cual y termino, dice: fiera venganza la del tiempo. Hoy, por el día 10, podría declararse el día del corrupto criollo. Uh-huh. Y sigue al 9 de diciembre, que la Organización de Naciones Unidas declaró el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción.
Está bien, ¿viste?
Saquen conclusiones, vean qué es lo que ocurra, pero cuando hablemos y cuando discutimos y cuando gritemos y cuando nos barriquemos,
sí,
tengamos en cuenta estas cositas, por favor, porque si no parece que somos todos iguales, y no somos todos iguales, por lo menos yo no soy igual a mucha gente. No, porque si no, viste, se mezcla,
sí, todo
es igual, sí, y no es todo igual.
No es todo lo mismo.
¿Quiénes votaron esto? ¿Quién lo puso Ilía? ¿Quiénes que votaron en contra? Hay que saberlo, muchachos. Hay que conocerlo para poder hablar después. Para terminar con una buena, la Argentina incrementó en estos meses un 32% la venta de carne al exterior. Estamos, uh-huh, hablando de carne vacuna y de carne aviar. Son las dos que se incrementaron fuertemente. Por supuesto, las compras las encabezó China, ¿no? Pero bueno, estamos conquistando un mercado que para los ganaderos argentinos y los productores de pollos argentinos puede llegar a ser muy, muy importante y cambiar un paradigma de producción y darnos un ingreso bastante interesante como país. Para terminar con algo
bien, algo más grato, por
más supuesto, aliviado, y no con el 10 de diciembre como el día del corrupto criollo.
No, me quedo con que el día de la democracia, el 10 de diciembre, y no con el día del corrupto.
Bueno, pero fíjate, ¿no? O sea, porque a veces hay cositas que hay que saber, ¿no?
No, por supuesto.
Digo,
por
para
supuesto.
Que...
Por supuesto.
Para cuando
supuesto.
Discutimos, viste, que saber un poquito por qué.
Contador, me dejó tranquilo.
Nos vamos al sol.
Vaya al sol, vaya a tomar un poco de sol. A usted que no le gusta
la vereda del sol.
Mojarse con la lluvia.
Por la vereda del sol.
Adiós,
Adiós.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más en 10 AM.